temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Las entrevistas más interesantes están aquí en FM Mundo, en el Gran Musical. Transmitimos en directo. Nos pueden ver ahora mismo en todas nuestras plataformas y redes sociales. También lo estamos haciendo ahora en Twitter, arroba FM Mundo. Esta entrevista llega a usted gracias a I Am Beyond the Stars by Le Park. El día de hoy, miércoles, quiero que te tomes un momentito de tu tiempo y vengas a conocer este proyecto increíble en la ciudad de Quito, en la República de El Salvador y Moscú. En el Hotel Le Park, ahí está la sala de ventas para que les den de primera mano toda la información al respecto. I Am Beyond the Stars. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es realmente importante y al cual todos deberíamos prestarle mucha atención, el de la ciberseguridad. Nos acompaña Patricio Ramones, director de Rix Assurance Partner en PricewaterhouseCoopers Ecuador, especialista en gobierno, gestión de riesgo tecnológico y seguridad en la información. Bienvenido, Patricio, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, lo tenemos ya en pantalla.
Buenos días, Cristian. Saludos a toda la audiencia. Un gusto estar aquí en este espacio.
Muy gentil,
amable.
Patricio.
Quedo a la orden para cualquier consulta.
Gracias. Y si tienen preguntas, nuestros oyentes, por favor, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 098-999-9819. En los últimos días se ha visto la filtración de datos del Ministerio de Salud, un posible hackeo inminente a CNT, también a entidades bancarias. ¿Qué tan vulnerable, Patricio, es nuestro país, el Ecuador, ante los ciberataques que no solamente se están produciendo y a gran medida aquí, sino en casi todo el mundo?
Sí, Cristian, justamente la verdad este tema es muy complejo. Nosotros partimos en seguridad de una premisa y es que todos estamos expuestos ante un ataque. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros simplemente para recordar, hace unas semanas pudimos evidenciar, ver cómo en Estados Unidos unos atacantes se tomaron toda una infraestructura crítica para lo que es el transporte de combustibles y afectaron de manera importante toda la distribución de ese tipo de elementos y afectando de manera ya la parte operativa, la parte práctica productiva del país. A donde yo quiero ir es que, en definitiva, todo el mundo somos expuestos y en el caso del Ecuador no somos la excepción. De hecho, hay estudios, por ejemplo, de la OEA, que saca un informe periódico de ciberseguridad, donde se muestra que el Ecuador es altamente inmaduro y somos muy vulnerables. ¿Por qué? Porque las acciones que se deben tomar son de diferentes aristas. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Somos vulnerables como personas, como organizaciones, y es importante partir de este hecho, ser conscientes de que hay una amenaza real y que definitivamente debemos tomar acciones. De hecho, comparado con otros países, el Ecuador en el ranking de Latinoamérica está en los lugares tal vez no tan favorables como quisiéramos.
Me llamó mucho la atención, bueno, yo creo que a todos, lo que sucedió con CNT. ¿Se puso en peligro la información de todos sus abonados, de todos nosotros que usamos los servicios de la telefónica estatal?
Bueno, aquí nos debemos remitir a las comunicaciones oficiales. Y de acuerdo a la comunicación oficial, no hubo una exposición de los datos de los clientes. Sí hubo un ataque que definitivamente afectó los servicios y de eso lo podemos ver hasta el día de hoy, que está en un proceso de recuperación. Sin embargo, la comunicación oficial nos indica que no ha habido este tipo de situaciones, ¿no? Lo que es importante es tal vez profundizar y entender cómo normalmente funciona un ataque, que lo podría comentar.
Por favor.
Pero normalmente, ¿cómo funciona un tema de un ataque?
Cuéntenos,
y aquí lo
cuéntenos.
Importante es que, nosotros debemos partir de que toda organización y toda persona tiene algo que es valioso para un tercero. Okay, y en este caso hablamos de la delincuencia. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en muchos casos las personas podemos pensar y las empresas podemos pensar que como no soy banco, tal vez no soy un objeto, no soy interesante para un atacante. La verdad es que hoy en día hay un mercado muy grande de información que se maneja justamente en el Internet, en un mercado negro y que genera muchísimo valor. Y voy a poner un par de ejemplos para que dimensionemos lo complejo. En muchos casos las personas son atacadas y el atacante lo que hace es grabar un video. Por ejemplo, yo estoy trabajando y el atacante me graba trabajando. Esto tiene un valor en el mercado. ¿Por qué? Porque se usa, por ejemplo, para suplantar la identidad. Y en el caso de que se quiera engañar a un menor de edad, un pederastra, por ejemplo, pone ese video y obviamente no muestra su identidad real. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Entender de que siempre tenemos algo de valor para un tercero. Bajo esta premisa, nosotros debemos justamente identificar qué es lo que podría ser relevante. Porque yo puedo tener tal vez dinero, puede ser información, algún activo, algún elemento de mi empresa es de interés. Y bajo esa premisa, los atacantes también hacen el mismo ejercicio y es ver qué es de valor. Y a continuación, el siguiente punto es justamente atacar el punto más débil. El punto más débil en seguridad somos las personas. ¿Por qué? Porque las personas somos fácilmente engañables. Es decir, hoy en día, por ejemplo, es muy común el poder recibir un correo de phishing, estos correos en los cuales lo que se busca es engañar, suplantar la identidad de una organización, un banco, una institución académica, un tema laboral, por ejemplo, y a través de eso lo que hacen los atacantes es engañar a una persona para que se descargue una aplicación o se instale un virus. ¿Qué hacemos con este virus? Básicamente los atacantes buscan abrir una puerta. Y la forma más fácil es justamente a través de las personas. Una vez que ya ingresaron a la organización, ya abrimos la puerta, el siguiente paso de los atacantes es moverse de manera lateral dentro de la organización y tratar de recopilar la mayor cantidad de información o dinero o el activo que sea relevante para ellos. Eso normalmente se concentra en algún servidor y de aquí se realizan diferentes tipos de ataques. En el caso, por ejemplo, que mencionaron de la empresa de telecomunicaciones, la información que se maneja referencial es que hubo un ataque de ransomware. ¿Qué es un ataque de ransomware? Se refiere a un secuestro digital. ¿Qué significa esto? Que los atacantes, una vez que ingresan a nuestra organización, lo que ellos van a hacer es recopilar la mayor cantidad de información, como lo expliqué hace un momento, y a continuación hacen una encriptación, un cifrado del contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo encripto y yo como usuario oficial, digamos, el atacante encripta, y yo cuando voy a tratar de acceder a mi computadora, me aparece un mensaje indicando de que la información ha sido secuestrada y que si es que yo quiero acceder a esa información, debe pagar un valor.
A eso iba. Piden dinero a cambio para liberar esa información después.
Exactamente. Entonces, esa es la extorsión. De hecho, es un delito definitivamente. Y en este caso, lo que sucede es que, bueno, normalmente la moneda que se usa para este tipo de transacciones es el Bitcoin, no limitado únicamente a Bitcoin. Pero aquí entramos inclusive en un dilema ético y legal, porque estamos tratando con delincuentes, estamos tratando con extorsionadores. Y lo que va a pasar es que, por un lado, podríamos eventualmente dar un dinero y capaz que no nos dan una clave. ¿Por qué? Porque el chantaje, la extorsión es: usted me da dinero y yo le entrego una clave y con esa clave puede desencriptar y poder trabajar, digamos, normalmente. Pero aquí viene un asunto, si estamos nosotros dispuestos o no a tratar con delincuentes. Es un asunto bastante complejo, inclusive con connotaciones legales. Entonces, en este sentido, viene también una reflexión de qué es lo que la empresa, la organización hizo previo al ataque. Si es que yo, por ejemplo, tuve un respaldo, tuve algunas medidas de seguridad apropiadas, es altamente probable de que yo pueda recuperar mi servicio de manera apropiada. Pero si es que no, definitivamente viene ese dilema si es que estoy dispuesto a perder la información o estoy dispuesto a ceder ante un delincuente, cosa que es muy compleja, ¿no? Al final de cuentas, uno podría hasta perder dinero y más que todo hay unas implicaciones éticas y legales bastante fuertes. Entonces, ese es el punto cuando estamos hablando de este tipo de ataques. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente, primero, por ejemplo, este tema es una realidad. Y me voy a permitir poner como referencia un estudio de PwC. Nosotros sacamos un estudio anual que se llama Digital Trust Insights. Y en la versión última, que salió más o menos octubre del año anterior, justamente nosotros como firma ya avizoramos esta situación. Y nosotros vimos dos grandes potenciales de ataque. Y el uno era el ransomware. ¿Por qué? Porque es una ola que se viene y yo lo puedo decir como una pandemia, donde es increíble, cada vez más países, más organizaciones están expuestas a este tipo de eventos. Y el otro tema también crítico que vemos en seguridad tiene que ver con la seguridad, de la redundancia, en la nube como tal, ¿no? Donde cada vez las empresas y las personas usamos más servicios en la nube de diferente índole, subimos información, subimos fotos, las empresas suben sus sistemas y los atacantes nuevamente van a ir al punto más débil, ¿no? ¿Dónde está la información? Yo voy a ir allá y voy a atacar a través de las personas. Entonces, el ransomware es una realidad, es una situación muy compleja porque hasta el momento no hay una forma de resolver de manera simple esta situación. Si me secuestran la información, si es que pasa lo que aparentemente está sucediendo acá en el Ecuador, es sumamente complejo el poder recuperar la información y los servicios sin seguir un proceso o de perder información o en este caso de transar con un delincuente.
Lo que me parece preocupante, Patricio, es de que las personas normales como usted, como yo, como quienes nos están escuchando en esta mañana, también podamos ser presas de esto y pasar un mal rato debido a los problemas de ciberseguridad.
Sí, definitivamente, y es un tema que es importante. A mí me gusta mucho hacer un símil del mundo físico con el mundo digital. Y cuando nosotros vamos a un lugar que es peligroso, asumimos ciertas acciones de estar vigilantes, de tener cuidado, y debemos entender que es lo mismo el Internet. El Internet, para fines prácticos, es un barrio peligroso, porque el Internet no nació como un espacio seguro, no nació con seguridades para justamente proteger a las personas, nació como un espacio de intercambio de información y que fue madurando de manera sumamente grande. Entonces, hay muchas amenazas que son propias solo por el hecho de estar en Internet. Y esto es importante porque las personas y las organizaciones tenemos que entender y ser conscientes de que hay este tipo de riesgos. Cuando entendemos este tipo de riesgos, nosotros tenemos que justamente establecer acciones. Y un aspecto fundamental que tiene que ver con las personas, y de hecho es el pilar de la seguridad, es la organización y la educación en temas de seguridad. Es decir, todas las personas que usamos tecnología tenemos que justamente ser claros que hay un riesgo, que la información nos pueden robar, que la persona que está al otro lado es posiblemente no es quien dice ser, es una persona que es un delincuente que está suplantando la identidad. Por eso, organizacionalmente, y es un asunto que inclusive es importante que lo vayamos fortaleciendo como sociedad, el poder llegar a todos los niveles educando y que todos podamos justamente entender que hay una responsabilidad y que debemos tomar acciones correctas. Y solo para poner un ejemplo, hace pocos meses, el 26 de mayo de este año, se publicó ya la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, donde se crea un derecho, el derecho a la educación digital, en el cual yo como ciudadano, en este caso ecuatoriano, tengo el derecho a ser enseñado, a que me expliquen justamente este tipo de situaciones. Este es el pilar de todo. Si es que nosotros no tenemos gente que pueda de alguna manera tener herramientas para discriminar qué está bien y qué está mal, que cuando recibe un correo no dé clic donde no debería, o compartir información de manera inapropiada, por teléfono, por cualquier medio, cualquier medida que tomen las organizaciones más adelante van a ser insuficientes, porque debemos partir de que somos el eslabón más débil de esta cadena.
He conocido algunos casos de personas que les llega un mail desde su propia dirección de correo, lo que ya es raro de por sí, y dice que han podido acceder a la información de esa persona y que si no paga, pues harán pública esta información o lo utilizarán como ellos quieran. Ahora, muchos de esos emails también son falsos, de lo que sé. Esta gente ni siquiera tiene la información, pero quiere hacerle asustar a la persona que recibe este mail para que haga esas transacciones, para que haga esos depósitos y caer en la trampa. ¿Cuál es su opinión al respecto, Patricio?
Sí, es eso, ¿no? El tema es que cuando recibimos estos correos, no sabemos quién está al otro lado y no sabemos si es que tiene o no tiene la información. Existen muchas estadísticas con relación a los temas de ciberseguridad, donde se hace referencia que más o menos sobre el 50-60% de organizaciones están siendo atacadas y no lo saben. Entonces, podría ser un tema de un chantaje simplemente como entrar en un escenario de miedo. Sin embargo, puede ser una situación real. Ahí depende mucho y tal vez las preocupaciones es qué tipo de información está expuesta. Yo como persona podría tener información personal, de alguna manera íntima. En el caso de una organización podría ser un tema de propiedad intelectual, el know-how que me hace diferente del mercado. Entonces, el asunto es que el discriminar eso no lo sabemos. Aquí ya nos queda un poco el tema de ver si es que previamente tomamos acciones, ir a la fiscalía, hacer procesos de investigación, pero es sumamente difícil el saber si es que efectivamente tiene o no tiene. ¿Cómo actúan los atacantes en este caso? Y es importante entender. Normalmente, cuando nosotros somos secuestrados como personas o como organizaciones, si es que un atacante, digamos, en verdad realizó este tipo de acciones, empieza a enviar señales. Esto quiere decir, muestra, por ejemplo, unos screenshots de información que sabemos que es de nosotros y esa es la manera como ellos enganchan. Si no lo hablan de manera no evidenciada, sino siempre acuden justamente a ir mostrando de a poco y ellos siguen un proceso. Dicen primero, no sé, tengo tantas gigas de información que las tengo y las voy a publicar si no me pagas este chantaje, y de a poco van liberando información. Cuando uno ve este tipo de situaciones que se presentan en el mundo y en el Ecuador, siempre vemos este comportamiento que los atacantes van liberando de a poco, y sería la única manera de confirmar. De hecho, si ustedes, no sé si recuerdan el caso que sucedió en septiembre del 2019, en el cual hubo una filtración masiva de datos de cerca de 17 millones de registros, justamente la información que se pudo constatar era eso, ¿no? O sea, había evidencia concreta de la información que fue divulgada de manera no autorizada. Entonces, ese sería, digamos, el único camino en los cuales nosotros podríamos confirmar si es que efectivamente tienen o no tienen algo. En algunos casos, lo que hacen, por ejemplo, si es que grabaron de manera no autorizada algún video o tomaron fotos, es enviar una foto, una parte del video, un segmento de alguna información, pero ese es el proceder.
Ahora, no hay que responder ese tipo de correos o ese tipo de mensajes. Patricio, no hay que responder ese tipo de correos, ese tipo de mensajes, me imagino. Ni abrir ningún link, por supuesto.
O sea, de hecho, aquí hay un tema interesante, Cristian, y es que todos debemos seguir lo que se llama las prácticas de ciberhigiene, que son prácticas mínimas que deberíamos aprender, y justamente uno de estos temas tiene que ver en cómo nosotros procesamos un correo electrónico. Recibimos un correo electrónico y normalmente este tipo de correos tienen algunas características. Por ejemplo, tienen links, obviamente hay que entender si es que ese link es real o no es real. Si es que la persona que nos envía la conocemos, si es que estábamos esperando algún correo, es altamente probable que este tipo de correos tengan faltas de ortografía, que no tengan una estructura muy profesional en el caso organizacional. Hay alguna cantidad de elementos, de estas características que las deberíamos procesar para poder filtrar. Y definitivamente, si es que tenemos dudas, no hay que hacer nada, ¿no? O sea, hay que parar ahí, no hay que hacer clic, no hay que bajar archivos. Si nosotros tenemos un área de seguridad en la organización, hay que reportarlo, porque es fundamental que no hagamos nada que nos pueda conllevar a un escenario peor. Al final de cuentas, los atacantes, como les dije hace un momento, siempre van a tratar de entrar de una manera mucho más fuerte a través del engaño de la persona. Así que mejor es que no hacemos nada.
Claro, y no hay que ser confiados, no hay que ser confiados, peor en estos tiempos. Ayer, revisando información sobre este tema, me llamó la atención una noticia que publicó CNN que dice hay una guerra cibernética en la actualidad, aunque no se habla mucho de ella. El gobierno de Estados Unidos ha sugerido que la seguidilla de ciberataques en la actualidad, provenientes en su mayoría de China y Rusia, podrían desatar un conflicto de grandes proporciones. La ingeniera experta en ciberseguridad Soledad Antelaya cree que ya hay una especie de guerra cibernética en el mundo hace mucho tiempo. ¿A qué magnitud podría llegar y cómo protegernos todos, Patricio?
Este es un tema complejo. ¿Cómo protegernos? Voy a empezar desde el final. Es importante que el país como tal establezca una estrategia y un plan nacional de ciberseguridad. Hace poco se publicó justamente una estrategia de ciberseguridad donde ya se plantean algunos temas, pero esto tiene que ser más que letra, tiene que ser acciones concretas, ¿no? Y esto nos responde a todos. Y para que veamos lo complejo que puede llegar a ser esto, hace algunos años atrás hubo un caso muy reconocido en el cual atacantes llegaron a una planta nuclear de Ucrania y afectaron algunos temas de seguridad. Entonces, ¿por qué es crítico este tema? Porque ya la evolución, inclusive del ámbito de la guerra tradicional como la conocíamos, es diferente, porque yo hoy día puedo hacer mucho más daño a un país deteniendo o afectando la infraestructura crítica, es decir, servicios de electricidad, servicios de combustible, temas de abastecimiento de agua. Hoy en día prácticamente todo este tipo de servicios están soportados por tecnologías que permiten el control, el monitoreo. Entonces, el yo detener este tipo de servicios puede afectar a una población de manera total. Imaginémonos lo que sería un país estar varios días sin servicio eléctrico, sin agua potable, sin combustible. Entonces, ese es el potencial y eso es lo que estamos viendo. Entonces, los atacantes lo que están haciendo hoy en día es eso, ¿no? De hecho, hay un concepto geopolítico, ¿no? De justamente este tipo de ataques están promocionados por gobiernos, que es una categoría importante, y de hecho cada vez lo estamos viendo con mayor fuerza, ¿no? Al comienzo podrían ser como escaramuzas, pero en definitiva lo que podemos ver más adelante es un ataque masivo donde nos pueden detener muchos servicios críticos y que obviamente sería dramático, ¿no?
Claro, y la mayoría de estos, pues hay tema de responsabilidades, hay errores también, y una falta de inversión, Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que ponerle mucha atención a este tema y tiene que, como usted decía, haber un grupo de expertos en ciberseguridad que esté al frente y que pueda manejar este tema de la mejor manera, prepararnos para escenarios que se puedan presentar en el futuro cercano.
Correcto, Cristian. Y aquí voy a mencionar un dato adicional. De acuerdo a estudios recientes, se sabe que a nivel global hay un déficit de 4 millones de plazas de ciberseguridad no cubiertas. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más digital y estamos entrando a este barrio peligroso que es el Internet, y no hay las capacidades suficientes de la gente. Entonces, la responsabilidad, si bien es del gobierno, debemos también asumirla tanto como personas como también sector privado. Es fundamental este tema, el que nosotros demos pasos, y tenemos que ir de una manera estructurada, segura, porque, como digo, no tenemos inclusive todos los profesionales en el mundo, no hablo únicamente del Ecuador. Sin embargo, esto no nos debería limitar para entender que debemos tomar acciones y dar pasos de una manera estratégica, entendiendo de que debemos nosotros ser conscientes de qué es lo que es crítico, establecer medidas de respuesta, de acción, monitoreo, capacitación a los profesionales, pero tenemos que dar pasos. No podemos ser confiados ni como personas ni como organizaciones, porque lo que puede pasar el día de mañana es que vamos a tener una mala noticia, vamos a estar pasando malos momentos y en el peor de los casos sufriendo situaciones de carácter legal y también con invasión a la privacidad.
Hay que poner atención y mucha a este tema. Nos llega un mensaje, nos dicen, Cristian, te comento que en estas semanas están llegando mensajes de, entre comillas, aparentes multas de tránsito que no las puedes abrir en tu iPhone para ver la fotomulta, por lo que tienes que ir a tu computadora, y pienso que ya te contagias con algún virus. También hay supuestas multas del SRI, correos que no son institucionales, con el link para de hackearte, y dice, lamentablemente no hay forma de alertar sobre esto y mucha gente cae en estas situaciones. Está pasando en nuestro país, hay organizaciones de afuera y seguramente hay también organizaciones locales que están atrás de todo esto. Vale la pena recordar que los delitos informáticos tienen pena de prisión en el Ecuador y que los mismos sí. Claro, han ido en aumento en los últimos meses y más todavía desde que arrancó la pandemia. Patricio, para terminar, quiero que usted, por favor, nos dé rápidamente algunas indicaciones de seguridad que debemos tener los ciudadanos y que deben también tener no solamente las grandes empresas, sino las empresas, los negocios, las compañías medianas y pequeñas. ¿Cómo podemos hacer un poco para protegernos de todo esto?
Sí, hay algunas acciones mínimas que las deberíamos tomar. Primero, hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros compartimos. Hoy en día, a través de redes sociales, a través de, no sé, inclusive WhatsApp, una cantidad de medios, las personas y las organizaciones comparten mucha información. Y como yo dije, ese es el objeto, ¿no?, de un atacante, buscar lo que llamamos en seguridad las joyas de la corona, esa información que es lo que en verdad me va a generar un dinero en el mercado negro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, hay que tener mucho cuidado, inclusive desde el punto de vista de que esa información me podría hasta afectar desde el punto de vista de la integridad, ¿no? O sea, un mensaje ahora, hoy que estamos, por ejemplo, en vacaciones, eviten publicar fotos de vacaciones estando en vacaciones, publiquen las fotos luego de que ustedes regresen, porque están dando indicios ante un atacante de que están fuera de casa, ¿no? Simplemente ese tipo de cosas es importante tenerlo. Es también clave el evitar compartir información como datos personales, datos financieros como números de tarjeta de crédito. Normalmente ninguna organización financiera, ninguna organización comercial pide ese tipo de datos a través de WhatsApp, de correo electrónico o de campañas por teléfono. Entonces, esto es importante, el evitar compartir esta información. Luego, debemos tener mucho cuidado con todo lo que nosotros estamos accediendo, qué tipo de contenidos en el Internet. Hay que evitar instalar aplicaciones que no son autorizadas. Es fundamental, si bien los antivirus no son la panacea porque pueden fallar, pero es importante tener antivirus, es importante incluso tener respaldos de información en un lugar seguro.
Perdón, Patricio, incluso en estos aparatitos de los smartphones debemos tener un antivirus, y no sé cuál usted recomienda.
Bueno, ahí depende cada sistema operativo, pero hay muchos que son recomendados cuando entran a las plataformas de los App Store y ese tipo de espacios. Ahí hay muchos que son recomendables y que los pueden acceder. Así en eso ya dependen mucho, porque algunos son pagados, otros son libres. Normalmente hay que revisar. Pero sí es importante tener esto en todo dispositivo, tanto a nivel organizacional como personal, hay que tener ese tema. Otro aspecto que es importante es evitar el conectarnos en redes Wi-Fi que son públicas y gratuitas. Ese es uno de los principales ataques que se dan hoy en día, en los cuales yo veo, estoy en, no sé, un aeropuerto, en algún hotel, en algún lado, y veo una red que me dice free Wi-Fi o lo que sea. Eso puede ser una red que no es una red real, sino es un engaño que están teniendo los atacantes. Y cuando yo me conecto a esa red, automáticamente estoy dando cierto tipo de permisos y me pueden robar la información. Entonces, hay personas que, por ejemplo, son sujeto de ataques, robo de información de teléfonos, de computadoras, y no saben qué pasó. Eventualmente pudieron haber hecho eso, ingresar a una red libre, entre comillas, tener una red e inclusive se conectaron y no tenían servicio de internet, pero lo que había detrás es un atacante sacando su información. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de redes, que es un alto potencial. El otro tema también que es importante es justamente manejar un esquema de actualizaciones. Casi toda la tecnología, tanto personal como organizacional, siempre está actualizándose, siempre está cambiando. Y de hecho, en algunos casos nosotros, por ejemplo, podemos ver en un teléfono inteligente, en una tablet, cómo automáticamente se actualiza. Pero en algunos casos requiere que nosotros hagamos una acción para actualizar, no es automático. Y es importante hacer esto. ¿Por qué? Porque la actualización va a permitir justamente cubrir ciertas brechas de seguridad, ciertas vulnerabilidades que se han identificado, y nos va a establecer, nos va a dejar un poquito más seguros de lo que estábamos antes. Entonces, es un paso fundamental que hay que hacer, ¿no? Eso, es, no sé si tienen alguna consulta.
Perfecto. Muy bien, Patricio, queremos agradecerle muchísimo por esta entrevista. Tenemos que estar todos alertas. Patricio Ramón, director de Rigs Assurance Partner de PricewaterhouseCoopers, Ecuador, especialista en gobierno, gestión de riesgo tecnológico y seguridad de la información, que esta mañana ha estado con nosotros aquí en FM Mundo. Hasta una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas.
Muchas gracias y un gusto. Cualquier cosa, por favor, queda a la orden.
Muy gentil, Patricio.